make you understand. I mean just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry when we ride the fine line between love and hate? If I had been right, oh, how could I doubt you? But try as I might, I can't live without you. So I cling to the hope of a bright, brighter day. Oh, I know we've been through this all before.
Bueno, pues hoy miércoles 18 de enero, pues empezamos con esa mala noticia que nos ha dado Víctor. Otra mala noticia de la subida del precio hoy a las 7. Recordamos esa convocatoria de no encender o tener todo apagado durante intentar más o menos unos 20 minutos, cuanto más mejor. Pero es vergonzoso que nos sigan subiendo la luz, la gente no haga nada, seguimos como siempre. Esto es igual que siempre. Luego llegan, ahora nos paralizan la ampliación, que ahora Víctor y Miguel Ángel lo irán nos lo irán comentando. Por supuesto, estamos en Facebook conectados por si queréis hacernos comentarios o a través del email cuencaenverde@gmail.com. Un placer estar otro miércoles con vosotros. Un saludo y un abrazo. Empezamos.
Con una noticia. ¿Empezamos, sí? Sí, ¿verdad? Bueno, pues empezamos con una noticia que efectivamente no nos gustaría estar dando, y es que el Tribunal Supremo suspende cautelarmente la ampliación de la cepa delito. Bueno, es una medida cautelar, con lo cual no es definitiva, pero desde luego es algo muy negativo, porque todos estamos esperanzados en que la ampliación de la cepa delito paralizara definitivamente el cementerio nuclear. Y de hecho, el motivo para suspender la ampliación es precisamente que consideran que el proyecto del basurero nuclear es más importante que la protección de las especies que allí viven. Entonces, bueno, pues creo que queda camino. Vamos a intentar contactar a lo largo de la emisión con el representante de Ecologistas en Acción en Cuenca para que nos aclare un poco el asunto y cuáles son los pasos que pueden ocurrir en los próximos tiempos, pero hay que dar una noticia que realmente buena no es.
Sí, desde luego, evidentemente no es una noticia buena, es una noticia pésima. Esto de alguna manera daba la razón a la gente que digamos tenía miedo porque pensaba que no se podía estar tranquilo después de, como comentamos, las gestiones del gobierno para en la Unión Europea para declararlo bien de interés general o algo de interés general, lo cual abriría la puerta a la construcción del ATC. Esta vía es una vía complicada. Hay quien pensaba que complicada, pero no descartable, que es un peligro. Hoy mismo hemos sabido la noticia de que en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, hay una persona, han elegido una persona también dentro del mundo conservador, ¿no? Y con lo cual todas las instituciones de la Unión Europea quedan en manos de partidos conservadores. Entonces, bien, pues eso es un problema, y lo del Tribunal Supremo, esta sentencia, también. Y bueno, esto es un riesgo, es decir, hay un riesgo, hay un peligro ahora mismo, puede haber un peligro real de la construcción del ATC. Ahora mismo parece ser que se están moviendo ficha, y bueno, pues esto a mí me sugiere dos problemas gordos. En primer lugar, el propio peligro del ATC en sí. O sea, ya hemos hablado innumerables veces que la localización no es ni mucho menos idónea. O sea, es mala, es muy mala. Existe riesgo geológico, el emplazamiento es muy malo, el procedimiento no se ha efectuado bien, no ha tenido consenso, ¿no?, por parte de la población. Y por otro lado, hay una cuestión también que es fundamental, que son las instituciones. ¿Cómo actúan las instituciones? ¿Hasta qué punto estas instituciones son libres, están controladas, están politizadas? Al Tribunal Supremo a tomar esta decisión. ¿Qué llevó en su día al Consejo General de Seguridad Nuclear a ocultar información? ¿Qué llevó en su día a este organismo que se supone que debe velar por la seguridad de los ciudadanos en el aspecto nuclear a tomar esas decisiones, a dar visto bueno cuando había en su poder informes de expertos que decían todo lo contrario, decían que ahí había un riesgo, que el emplazamiento no era bueno? Esto es una cuestión que pensamos que es importante. Por un lado, un emplazamiento que no es adecuado, algo que no resuelve el problema de los residuos nucleares. Y por otra parte, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Hasta qué punto están actuando con libertad, con objetividad, con la profesionalidad que cabría esperar de ellas? Estos son, Víctor, algunas cuestiones que cabe plantearse en estos momentos.
Yo, de todas maneras, Miguel Ángel, separaría bien dos cosas también en esta noticia. Hay dos aspectos muy diferentes. Por un lado está la ampliación de la cepa, que era una necesidad que muchos ornitólogos y naturalistas ya habían visto, independiente del cementerio nuclear, y por otro es el mismo proceso del ATC. Por supuesto, el de la ampliación de la cepa paralizaba el del ATC, pero hay que tener en cuenta que los mismos problemas que llevamos viendo para la construcción de la TC siguen estando ahí. Lo que decíamos, los suelos son malos, los informes técnicos son negativos y pese a eso han intentado continuar adelante. La cuestión es curiosa, el Supremo dice que quiere paralizar la ampliación de la cepa de Lito por un interés mayor de los españoles. Y no sé si el interés mayor de los españoles es poner los residuos en un suelo inestable, en un lugar que desde luego no es el más adecuado y provocando su inseguridad. Así anulas una protección natural que necesitaba una zona, que de hecho se puede ver ahora mismo, que está en plena ebullición, y además de eso, pones en riesgo a la gente porque estás eligiendo un lugar inadecuado. O sea, que yo desde el principio siempre he dicho que la ampliación de la cepa no era una herramienta para parar el ATC, desde luego era una consecuencia deseable que se parara, pero no era eso, sino una necesidad de ese entorno natural, y que la paralización del ATC, de hecho, era una cosa que no se tenía que haber empezado nunca, porque no tiene ningún sentido. Además, ahora es menos necesario, o incluso, si al final Carlos puede entrar en antena, no lo dirá mejor, pero la mayoría de las centrales ya tienen su ATI, ya tienen su... Entonces, incluso es un proyecto prácticamente desfasado.
Sí, efectivamente. Yo creo que ya mencionamos en su día también el tema de los ATIs. Se han aprobado, no sé si fue en el programa anterior, se han aprobado muchos ATIs, algunos ya están construidos. Esto haría en principio innecesario el ATC. Efectivamente, como tú dices, no se puede poner en contraposición la idea de la cepa o conservación de ciertas especies de animales contra ATC. O sea, la cepa y el hecho de no poner aquí en el sitio donde está, en Villarcañas, el ATC, son dos cosas positivas. O sea, son dos elementos positivos que se pueden considerar en conjunto o no. Pero me parece que no puede justificar el Tribunal Supremo que es más importante, porque no es el tema, es más importante emplazar el ATC ahí por el bien de todos los ciudadanos que proteger determinadas especies. Creo que el razonamiento no es ese. El razonamiento es si ese emplazamiento, por un lado, es bueno y es necesario. Y esto hemos visto que no es así. Y por otro lado, declarar la zona cepa es bueno, es positivo y es necesario. Eso hemos visto que sí es así. Entonces no se puede poner una idea y en contraposición la otra. Es decir, no es que los ecologistas digan no se puede poner el ATC porque es más importante proteger determinadas especies. Ese no es el argumento. El argumento es que el ATC no está bien emplazado. Y eso lo saben las autoridades, lo sabe el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, lo saben los expertos que emitieron aquellos informes que se encontraron con páginas enteras tachadas. Lo que también es incuestionable es que es una zona de protección, que existen aves que se pueden proteger y especies que son dignas de ser protegidas ahí. O sea que son dos problemas que se pueden considerar por separado y cuya solución no es acabar con la cepa y poner el ATC, sino todo lo contrario. Entonces, claro, eso me lleva a mí a cuestionar un poco cómo se está llevando este proceso, que desde el principio se ha llevado mal y que hay instituciones que se supone, como digo, que deberían velar por el interés de los ciudadanos, y parece más bien que velan por otros intereses que no son los de los ciudadanos, ¿eh? Y estoy hablando evidentemente del conglomerado eléctrico, ¿eh? Que, bueno, también tenemos una noticia bastante negativa en relación...
No, una con la otra.
Sí, claro. Pero en definitiva que esto no parece que se haga por ningún interés general, sino más bien por intereses privados y particulares.
El Supremo de Emergencia tendría que haber intentado paralizar la subida de la tarifa de la luz, que es lo que se nos viene encima a millones de españoles, muchos de ellos ya en situación de pobreza energética, en vez de dedicarse a paralizar medidas de protección ambiental. Pero bueno, el Supremo parece que no está para lo que debe estar.
Pero es que ese no es un interés general.
Ya.
Eso es el mercado, así que si tienes bien y si no te jodes.
No es un interés general, claro. ni ver por la noche es un interés general, pero bueno. Poner los residuos en un lugar inadecuado, sí.
Sí, eso es una pena que realmente esto suceda, y lo que para mí es más pena es la inmovilidad y la pasividad de la gente, o sea, del pueblo. O sea, ellos hacen lo que quieren. Lo tenemos más claro que el agua. siempre lo están haciendo. Y ahora mismo de forma descarada. Llevamos 4 años, 5, que están haciendo lo que les sale de las realísimas gónadas. O sea, ¿y qué hacemos? No hacemos nada. Se quema, que ya lo comentamos aquí, la mujer que murió por el incendio, que se quemó. Y salió en la televisión 2 o 3 días después, por la presión un poquito, y dijo un minuto más de lo que dijo en un principio. Y no pasa nada. Como muy bien has dicho, llega el tribunal, que deberían de estar más o menos controlando esto, si no por lo menos competencia. Que es muy curioso, no, es una... Te justifican que la subida de aquí es una ley de demanda. O sea, ahora mismo hace falta luz, hay más consumo, pues sube el precio, porque hay más consumo. ¿El motivo de por qué sube el precio? Les da lo mismo. Como pasa en verano con la gasolina. Justo en la fecha punta concreta de salida, sube la gasolina. Y aquí no pasa nada. O sea, el Euribor, que cuando se metan con el Euribor, no, las cláusulas de suelo, bien. Cuando lleguen y ahora, no, es que todos los trámites lo tenía que pagar el banco. Y el Euribor, que el Euribor es un invento también de los bancos, que también lo tienen que devolver. Y no pasa nada ya, como nos han dado las migajas, lo otro no se dice. Y no hemos conseguido eso, no, es que no hemos conseguido nada. Es una pantalla, perdona, termino. Es una pantalla, lo de la cláusula del suelo y, bueno, la cláusula del suelo no, pero lo de los, el registro, el notario, etcétera, es una pantalla, una cortina de humo para que la gente no vaya por el Euribor. Porque si sale el Euribor, los bancos se cagan, cae el sistema. Lo mismo luego lo que pasó con el rescate de los bancos, que el gobierno todavía no ha dicho públicamente rescate de los bancos. Pero es que nos han dicho una cantidad que es el doble. O sea, es una vergüenza. Y no pasa, sigo diciendo, no pasa nada. Lo único que ahora es que el Madrid ha perdido un partido después de 40. ¡Wow! El único. Perdonad, seguid.
Bueno, no, está muy bien, Ángel. Yo no sé si estamos en disposición de gestionar la intervención de el representante de Ecologistas en Acción, o si queréis podemos ir introduciendo otros temas, porque hoy hay mucho contenido por aquí.
Si Ángel logra contactar con Carlos Villeta, pues le sacamos el directamente.
¿Vale? Vale, entonces si os parece vamos introduciendo algunos temas más. Bueno, que hoy...
¿Vamos contra la luz? Ya que lo ha metido
sí, sí, que, Ángel ahí. Sí, exacto. Sí, no, está relacionado también con... Hemos hablado del oligopolio eléctrico. Si quieres, Víctor, vamos a tratar el tema de la luz. Y como también Ángel ha mencionado el tema de las cláusulas suelo y algunas cosas, pues es algo que está también de actualidad y podemos pasar a hablar de las cláusulas suelo y de algunas cosas más hasta donde podamos. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, Víctor, hablamos de esa subida de la energía eléctrica, que es algo absolutamente inmoral.
Hoy a las 7 vamos a batir récord de precio de la luz.
Y hay un apagón a las 7, ¿no?
Sí, además, claro.
Eso conviene
protesta,
que lo recordemos también.
Prácticamente se ha movido por WhatsApp y por los medios sociales. Se pide un apagón de 20 minutos a las 7 para demostrar la protesta de la gente.
Entonces, apagón hoy a las 7, apagón por el tema de la subida de las tarifas de la energía eléctrica.
Coincidiendo con la hora en la que se pone ese nuevo precio, que son las 7 también.
Con el pico del precio de la energía eléctrica, de la luz.
33% es lo que ha subido la luz en un año.
Sí.
Increíble. ¿A quién ha subido el 33% del sueldo? Si lo que hacen es bajar. Sin embargo, ha subido el 33%. En plena crisis de pobreza energética, con gente que muere incendiada en sus casas por este tema, y ya parece ser que a los 10 días nos hemos olvidado y lo que hacemos es subir la luz.
Sí, no, y estamos en unos momentos especialmente delicados. Ahora mismo tenemos una ola de frío y hay personas que probablemente no tienen muchas alternativas al calentarse, digamos, por medios eléctricos. Si no pueden pagar la factura de la luz, evidentemente no se pueden calentar. Yo oía el testimonio, si me permites, Víctor, de una persona esta mañana en la radio en relación con el tema, que decía que hace muchos años, bueno, pues es cierto que, o sea, existía pobreza, había dificultades y tal, dice, pero lo que no se veía era personas que se morían de frío. O sea, no, bueno, sí.
Parece que tenemos a Carlos Villeta en el teléfono, sí.
Vale.
Hola, tenemos al teléfono a Carlos Villeta de Ecologistas en Acción.
Vale.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Bueno, Carlos, hemos recibido la noticia.
¿Me oyes?
¿Me oyes?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues hemos.
¿Escuchas las preguntas de Víctor?
Sí.
No, a Víctor no lo escucho.
A ver.
Pues pregúntale tú, Ángel, si no me escuchas bien, pregúntale.
Bueno, la pregunta es sobre todo que nos des la opinión sobre la noticia que ha salido de la paralización, o bueno, la medida cautelar del tribunal sobre la ampliación de la cepa.
Bueno, sí, lo primero que hay que aclarar es que es una medida cautelar, no entra en el fondo del asunto, es decir, no es una sentencia, es un auto, porque la sentencia le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Además, confiamos que el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, nos da la razón, puesto que ya denegó precisamente esta medida cautelar. Y, por tanto, bueno, pues estamos pendientes de esa sentencia, que sea cuanto antes y poder volver a tener un espacio protegido de 25.000 euros, que ha sido un anhelo del movimiento ecologista durante mucho tiempo, desde el año 1998, que fue cuando se solicitó por primera vez la protección de ese entorno.
Bueno, Carlos, estábamos hablando aquí precisamente de esta noticia que hemos escuchado, y bueno, decíamos que era cautelar. Yo no sé qué motivos puede haber tenido el Tribunal Supremo para declarar esta paralización de la cepa. En principio he leído que toman como más importante o como de mayor importancia para la sociedad la construcción de la TC.
Sí, bueno, hemos hablado ya con nuestro abogado, que estamos personados en la causa, por supuesto, y bueno, pues estamos analizándola, ¿no? Pero bueno, lo que han publicado los medios efectivamente va por esa línea, lo que estamos conceptualmente en contra, lógicamente, porque hay que decir varias cosas, ¿no?, con ese tema. Hay que decir, como así decía también el TSJ, que aquí no se trata de priorizar una cosa sobre la otra. El ATC no es una solución para la gestión de residuos, como así parece quiere defender el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, perdón. El Tribunal Supremo dice que para favorecer la gestión de residuos tiene que prevalecer el ATC, pero es que hay que decir una cosa bien clara. Los residuos nucleares no se pueden gestionar, es decir, no hay ninguna solución para la gestión de los residuos nucleares. Y tan negativo es un ATC como son los ATIs, tan negativo es tan positivo, es decir, no está a mejor recaudo en el ATC que en los ATIs donde están ahora. En todo caso son soluciones, son parches, son soluciones temporales, porque así se definen. Un ATI significa almacén temporal individualizado y un ATC almacén temporal centralizado. Y, por tanto, la única forma de hacer algo menos malo, digamos, e intentar solucionarlo, es apartar lo más posible a estos residuos, que hay que recordar que son activos durante en torno a 200.000 años, apartarlos de las personas y del medio ambiente y de los seres vivos. Y, por tanto, bueno, lo menos malo está claro, y ya los científicos así lo han dicho, es un almacén geológico profundo. Y, por tanto, lo lógico es olvidarse ya de una vez por todas del ATC y ir pensando ya en una solución definitiva para depositar estos residuos.
Bueno, de todas maneras, Carlos, y aquí lo estábamos hablando Miguel Ángel y yo, se entiende que la ampliación de la cepa no anula para, o sea, la parada de la paralización de la ampliación de la cepa no anula para nada todos los demás informes técnicos en contra que había del ATC, todas las reivindicaciones que hacían los ecologistas y todas las cuestiones en contra que había, los suelos que no son adecuados, el lugar también inadecuado desde un punto de vista del tránsito de los residuos, etcétera. Todas esas reivindicaciones, todos los argumentos que había en contra antes incluso de la, del, de
el comienzo de la ampliación de la cepa van aparte. Lo, la cuestión es que la cepa en sí debería defenderse porque es un valor natural.
Sí, sí, claro, claro. Hay que decir, efectivamente, como tú dices, la protección de un entorno, esté o no amenazado por un almacén nuclear, pues es muy importante. Por tanto, para nosotros es previamente a que se planteara, es decir, cuando, cuando aparece la posibilidad de que haya un almacén nuclear, que es en 2010, pero ya en el 12 años antes ya se pidió la protección del entorno. Lo que pasa que sí es verdad que hemos aprovechado la oportunidad de esa amenaza para, digamos, presionar al gobierno de Castilla-La Mancha para que acelerara el proceso de protección. Pero los valores naturales, el patrimonio natural era previo. Hablando de lo que tú decías, efectivamente, hay, además de esos argumentos, que hay muchos en contra de la instalación del almacén nuclear, como por ejemplo la ruina que sería para la población, la desaparición de un montón de empleos, el abandono de la zona, es el catiquismo, puesto que se llevaría el dinero, una gran suma de dinero, un ayuntamiento y un alcalde, ¿no?, que ya ha demostrado su forma de actuar antidemocrática. Pero hay dos procedimientos, dos trámites administrativos que lo bloquean actualmente. Y que son, por un lado, que no hay plan de ordenación municipal. El plan de ordenación municipal de Villar de Cañas está actualmente suspendido por la Junta de Comunidades. Sin plan de ordenación municipal no se puede hacer esa obra. Y, por otro lado, en otra instancia, en el Ministerio de Agricultura, de Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, están pendientes de dar la declaración de impacto ambiental positiva. Por tanto, bueno, actualmente no hay ninguna amenaza de que se construya la TC. Hay todavía que tendrían que darse muchos pasos para que se fuera adelante, ¿no? Y luego insistí también en lo que decía antes, ¿no? Es que la TC ya no es necesario. Ya ha dejado. Podía tener algún sentido hace unos años, pero es que actualmente ha dejado de tener sentido que sea un ATC habiendo ya almacenes en las centrales nucleares.
Buenas tardes, soy Miguel Ángel Villalvilla. Creo entender, Carlos, que las razones que había en contra de la instalación del ATC siguen vigentes, igual que antes, que las razones que había a favor de la declaración de las zonas CEPA son las mismas. Me parece que, por otro lado, los ATI hacen cada vez más innecesarios o más innecesario un ATC, que todos sabemos que no es una solución, aunque los ATI no la fueran, pero el ATC, el cementerio nuclear centralizado, parece ser que no ha sido una solución nunca, y menos en el emplazamiento que tiene actualmente. Me gustaría que comentaras este hecho, ¿no? Es probable que los ATIs en algunos casos sirvan para alargar la vida de unas centrales, pero por otro lado son zonas que ya están nuclearizadas. Por otra parte, quería preguntarte, Carlos, si habéis pensado o es un poco pronto en desarrollar alguna acción aparte de las acciones legales que ya has dicho que estáis desarrollando en estos momentos.
Sí, a ver, vamos por partes, sí. A ver, sí, hablando de los ATIs, efectivamente, los ATIs, como decía, es una solución tan mala como la TC, pero la TC tiene un añadido negativo, y es que los terrenos no valen, los terrenos son terrenos que, bueno, los propios informes internos del Consejo de Seguridad Nuclear nos dicen que no son válidos. Por tanto, bueno, pues digamos que los ATIs al menos han pasado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el que se les ha dado el visto bueno. Por tanto, bueno, pues cumplen unos mismos requisitos, cosa que no cumple hasta el ATC, ¿no? Luego me decías, claro, el tema de los ATIs tiene una derivada, y es verdad, los ATIs tienen un sentido, los ATIs pueden tener sentido en un momento en el que ya está terminando la vida útil de las nucleares, de las centrales nucleares, y por tanto, pues es el momento para empezar a pensar en desmantelarlas y en construir para ello un almacén individual. Pero los últimos movimientos, en concreto en Almaraz, no van por ahí, sino que se plantea hacer un ATI antes incluso de que llegue ese momento de que las piscinas estén saturadas. Y, por tanto, el único motivo para hacer el ATI en Almaraz es para intentar aumentar la vida útil de las nucleares. Es decir, ahora lo que está el Gobierno pensando es en hacer movimientos de cara a que las nucleares pasen de 40 años como era lo que está previsto en todos los planes, incluido el plan de gestión de residuos, es este plan vigente actualmente, como el diseño, digamos, un principio de las nucleares. Y por tanto, el gobierno está pensando claramente, así parece indicar los movimientos, en prolongar la vida útil de las centrales nucleares de 40 años, lo que está previsto hasta ahora, hasta los 60. Y por tanto, eso tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? Como son el que estén funcionando centrales nucleares obsoletas, que ya han demostrado que son inseguras por múltiples incidentes que han tenido últimamente, y lo que a nosotros nos parece más grave todavía, y es que se aumentaría en un 50% la cantidad de residuos nucleares que habría que gestionar, ¿no? Que cuando ya sabemos que esos residuos pues no son inocuos ni mucho menos, son las sustancias más peligrosas que existen en el planeta, ¿no? En la última parte que me comentabas, que era si tenemos intención de hacer normalizaciones, bueno, pues la plataforma está activa, la plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca sigue realizando movilizaciones, hemos tenido una recientemente, y en cartera lo que tenemos, vamos a analizar este auto, pero en principio tenemos muy claro que vamos a ir esta primavera de nuevo a hacer la séptima marcha a Villar de Cañas. Por tanto, bueno, pues seguimos activos y seguimos pensando en que hay una posibilidad remota de que esto se active, aunque todavía es cada vez más remota, pero ante esa duda, nosotros no queremos tirar la toalla, no queremos nuestra actuación, sino que queremos seguir activos y seguir comunicándonos con la ciudadanía, poniendo en valor nuestro territorio, nuestra provincia, y tener muy claro que nuestra arma más potente es la movilización, la sensibilización, y que la ciudadanía diga alto y claro que no quiere un cementerio nuclear.
Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cuenca en Verde, Radio Color. Sabemos que tu presencia es demandada, o por lo menos que te están buscando en otros medios. No queremos entretenerte más, pero sí nos gustaría, si es posible, que contar contigo para otro programa y que vinieras aquí a nuestros estudios. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Carlos Villeta, Ecologistas en Acción Cuenca.
Muchas gracias, estoy a vuestra disposición y si la agenda me lo permite, por supuesto, estaré encantado de acudir al programa.
Muy bien, entonces hasta entonces, Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Puede afectar, pues es de agradecer que nos haya podido dedicar su tiempo. Ahora creo que podemos quizá poner unos minutos musicales y luego continuamos hablando quizá un poquito más sobre el tema de la luz.
Vamos a...
Y de muchos otros temas que tenemos en mente.
Game we used to play. We would hit the town on Friday night, stay in bed on till Sunday. We used to be so free. We were living for the love we had, living not for reality, just my imagination, just my.
Continuamos con estas noticias y este comentario sobre Zepa. Ahí va que se me pone la música. Continuamos con...
Sí,
con
simplemente donde lo hemos dejado cuando Carlos entra en la antena. Estamos hablando de la subida de la luz sin precedentes que va a haber esta tarde, en la cual batiremos récord de precio. Y nada, simplemente quería lanzar al aire una reflexión. Aquí hemos tenido gente que ha venido a hablar de las energías alternativas y que ya nos advertían de que el machacar un tipo de energía que es autóctono, que es barato, que nos da el aire de forma gratuita, pues puede tener también sus consecuencias. Y es una reflexión, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que posiblemente el que las haya machacado tanto también tiene algo que ver en esto. Aunque yo creo que sobre todo tiene que ver la voluntad o la falta de voluntad de querer solucionar el problema.
Bueno, ¿funciona el micro? Creo que no, Ángel. ¿Sí funciona?
Sí.
¿Se me oye? Yo aquí parece que no me oigo muy bien. ¿Sale?
Sí, sí,
no, ¿está saliendo?
Sí,
vale. Bueno, pues... Hay un tema sobre el oligopolio eléctrico y la subida de la luz, porque vamos a ver, si en su día se liberalizó el sector con el objetivo de que hubiera más competencia y todas estas cosas que nos venden, ¿no?, aquí desde el mundo neoliberal, entonces, ¿cómo es que sube tanto la luz si se ha liberalizado? Es una pregunta que me hago yo. ¿Guarda esto alguna relación con las energías renovables y el impuesto al sol? Si lo que encarecía eran las energías renovables, ¿cómo es que ahora que se les ha metido el palo a las energías renovables se sube la luz un 33%? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, todos sabemos que a la hora de elaborar los precios de la energía, eso es algo bastante oscuro y que se hace siempre barriendo para las eléctricas y en contra de los ciudadanos. Y entonces se nos hace pagar la electricidad al precio del recurso más caro y en el momento en que el recurso eléctrico está más caro. Entonces, esto es algo que es lo que está sucediendo y es lo que se suele hacer. Y esto explica que, bueno, pues que haya estas subidas de luz y que no haya bajadas y que paguemos una de la electricidad más cara de la Unión Europea. Creo que hay algún país que está a nuestro nivel, que tiene la desgracia de estar a nuestro nivel, pero estamos pagando, a pesar de todas las liberalizaciones del sector, que se lleva haciendo durante décadas, estamos pagando una de las electricidades más caras y encima sigue subiendo. Y además, en un contexto, como decíamos, de mucho frío, donde la solución no puede ser que consumamos menos, porque por desgracia mucha gente está obligada a consumir más. Yo antes intentaba contar una anécdota sobre el tema de que quejaba por la radio de que antiguamente, bueno, había pobreza, había dificultades y demás, pero la gente no se moría de frío. No se moría de frío porque quien más o quien menos tenía una estufa para calentarse, e incluso en ciudades y demás. Pero claro, ahora mismo hemos optado por otro modelo, ¿no? No suele haber estas típicas estufas de leña en las casas de las ciudades. Esto está totalmente erradicado, entonces tiene que ser eléctrico, tiene que ser a través de calentarnos a través de gas o a través de pellets también, pero esto requiere una instalación y unos medios que son algo más caros que lo que es una simple estufa de leña. Entonces, claro, quien, como decíamos, quien no tiene para pagar la factura del gas o la factura de la electricidad, se hiela de frío. Y esto se llama pobreza energética y no se soluciona subiendo los precios de la luz. Creo que hay que tomar otras medidas. Bueno, si os parece, dejamos este tema y pasamos a comentar una serie de temas hasta donde lleguemos. Antes Ángel ha mencionado el tema de bancos y cláusulas suelo, que es algo que está ahora mismo, por desgracia, bueno, por suerte en algún sentido, de total actualidad, desde el punto de vista que la Unión Europea dijo que no estaba bien eso de indemnizar por las cláusulas suelo desde determinada fecha, sino que había que indemnizar siempre, desde cualquier fecha, desde el momento en que se produce, aunque esta cláusula suelo entró en vigor, porque es algo que no sabemos muy bien si es del todo ilegal, lo que es algo que es absolutamente inmoral, que es, hablando así con el lenguaje de la calle, es un robo.
Es una estafa. Cuando es una estafa hay que indemnizar toda la estafa.
Es una estafa gorda, a la gente no se le ha informado convenientemente. Y bueno, pues ahora pone que los bancos tendrían la obligación de indemnizar y darle a la gente el dinero que le han quitado. Así de sencillo. Y no buscarse triquiñuelas como parece ser que se está tratando de buscar. Negociaciones con el cliente, que muchas veces no tiene por qué estar informado de todos los detalles sobre contratos de hipotecas y ese tipo de cosas. No, hay que indemnizarle todo lo que se le ha quitado. Si hay que darle ese dinero al contribuyente, porque no se le debería haber quitado y no se nos debería. No.
Lo que te están diciendo es que encima tal vez te lo paguen con productos del banco. Pues unos depósitos, uno tal, que no te den el dinero. Uno de los acuerdos puede ser ese.
O con una televisión te decimos, mira, tienes acceso a esta cuenta que hemos sacado, que te damos una tele si te metes aquí. Y a ti te la vamos a dar en compensación de la cláusula suelo. Sí, sí.
¿Y hacíamos una estafa con otra estafa?
Sí, sí, así. No, con una tele o con las ollas express, para que lo cocines bien. O sea, bueno,
entonces,
seguimos.
Bueno, que todo el tema este nos lleva a un asunto que yo quería simplemente plantear aquí y que otro día le podemos dedicar más tiempo, que es el tema de la desregularización en la economía. Porque, o sea, esto digamos que es una cara más de esta desregularización, es decir, que no se regule, que las cosas no se regulen bien. El hecho de que las cosas no se regulen bien es una tendencia en economía, ¿no? Y eso es la verdadera causa de la crisis. Entonces, esto es un aspecto más, las cláusulas suelo. ¿Por qué sucede esto? Si hay unos organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿por qué no se ha encargado de esto regularlo y evidentemente prohibirlo, ¿eh? Entonces, claro, o sea, no se puede dejar a sencillos ciudadanos que no tienen por qué saber todo lo que sabe sobre cláusulas suelo o cláusulas techo en manos de unos bancos que está claro que no han tenido escrúpulos hasta ahora, ¿eh? Y eso es lo que se ha hecho. Y ahí hay unas responsabilidades privadas de bancos que esas responsabilidades hay que cumplir, tienen que hacer cara y tienen que indemnizar por lo que han hecho, pero también hay organismos reguladores, que esto no se habla, pero es así. O sea, se quitan las reglas, ¿no? Digamos que se ponen muy pocas reglas y como consecuencia ocurren estas cosas. Y como consecuencia ocurrió la crisis. porque yo creo que estamos algunos muy hartos de hablar de cosas como que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, o de otro tipo de cosas de este estilo que se decían, ¿no? De como la herencia recibida y todas estas cosas. No, eso es una patraña y eso es un conjunto de mentiras. El tema de las cláusulas suelo, el tema de la subprime, que son cosas que dieron lugar a la crisis, vienen de la desregularización. Y eso es algo que se ha hecho, digamos que con conocimiento de causa. Eso ya en realidad se hizo desde la Thatcher y desde Reagan. Y quien más lo hizo, y esto lo saben todos los economistas y los que tienen alguna idea de economía, donde más se llevó a la práctica esta tendencia ideada por un famoso economista que es Milton Friedman, fue en el Chile de Pinochet. Y esto es lo que hay que decir, y no hablar de la herencia recibida. Y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Esa es la verdad. Y ahora lo que tienen que hacer el Estado y lo que tienen que hacer los bancos es dejar de engañarnos y pagarnos lo que nos deben. Y también, por supuesto, esto guarda relación con el tema que mencionaba también antes del rescate a los bancos. ¿Cómo es posible que se rescate esos bancos, que nos gastemos más de 40.000 millones y que ahora eso, que es dinero de todos, no vuelva otra vez a los ciudadanos? Bueno, pues todo eso, digamos que es las cláusulas suelo nos llevan al tema de la falta de regularización.
Pues,
y evidentemente Ángel, creo que habría que regular más.
Miguel Ángel, la solución y la respuesta para tu regularización es Z y TTIP, es decir, completa desregularización. Eso es lo que están proponiendo Estados Unidos y Europa. La propuesta es anular completamente, que las empresas manden. Es el sueño de la empresa con mayúsculas, desde Adam Smith hasta Trump, de que el ciudadano y el trabajador no tengan ninguna palabra, que todos sean ellos. Pero eso sí, socializando las pérdidas. Cuando por cualquier riesgo económico se pegan el tabatacazo, entonces sí hay que rescatarles.
Ramonet, un escritor del Figaro, lo dijo al principio, un año o dos años antes de la crisis. O sea, socialismo para la empresa y capitalismo para el pueblo. O sea, y es verdad, cuando realmente el mundo privado, si te hundes, te hundes, si te va bien, te va bien. Es el neoliberalismo, es el capitalismo, es la ley máxima del capitalismo. Bueno, una de ellas, ¿no? Pero aquí, claro, cuando todo iba muy bien, sí, si se hunde, pues me lo juego yo. Pero cuando se hundieron, ahí llegó el papito Estado, que realmente son marionetas y muñecos de títere de estas multinacionales, y se socializaron las pérdidas y los daños. Fijaros lo de las autopistas.
Se privatizaron las ganancias.
Las autopistas, claro. ¿Qué igual pasa? O sea, es que estamos tres cuartos de igual.
5.000 si millones, Ángel. 5.000 millones de euros, que eso en pesetas no ni lo voy a calcular.
Por si acaso los ciudadanos nos volvemos locos y queremos votar a alguien que quiera acabar con eso y quiera regularizar, como pide Miguel Ángel, con este TTIP que nos quieren colar, eso ya no va a ser posible. No, aunque un loco, un lunático se ponga en el gobierno y quiera trabajar para el ciudadano y no para las empresas, eso va a ser imposible porque las empresas van a tener una legislación más potente que los propios estados.
Australia perdió, el gobierno de Australia perdió un juicio contra Phyllis Morris por un acuerdo muy parecido que tienen firmados. O sea, con lo cual.
Sí, y ahora vamos a
ver. O sea que vamos.
Si ahora es este mismo ejemplo. Ahora, Ángel, ¿qué es lo que se está planteando en relación con las cláusulas suelo? Que bueno, es que claro, eso no es ilegal y el Estado es que no puede hacer mucho. ¿Cómo que no puede hacer mucho? Eso es lo que tú estabas diciendo, Víctor. Lo que se pretende es que el Estado no puede hacer mucho o no puede hacer nada. Y eso es el Z y eso es una de las vertientes del TTIP. Y si os parece, comentamos alguna cosilla más. Tengo alguna cosa aquí en plan positivo que me gustaría dejar
sí. Positivismo. A tope, vamos ahí.
Yo quiero decir algo negativo, ¿lo digo ahora o...?
Dilo ahora, que lo
machaco luego después.
Dilo ahora.
Nada, simplemente que no se nos olviden esos pobres animalillos que no tienen voz, que no pueden ni siquiera hablar por las ondas. Los perretes del albergue están sufriendo estos Me decían 10 o más grados bajo cero en algunas zonas de Cuenca. Lo está sufriendo ahí. Todavía no hay una solución. Siguen sin muchos de ellos mantas ni camas que les protejan del frío del suelo. Siguen lavándoles a chorro con agua. Y sinceramente, como no dejan entrar ahí a los voluntarios, no se puede saber si están muriendo o no, pero cualquier biólogo del 3 al 4 puede saber que al menos los perros pequeños con 10 grados bajo cero, dos días seguidos, lo van a pasar muy mal o van a morir.
Biólogo, persona haya tenido un perro, sepa cómo va, y es que nosotros tampoco aguantaríamos. Que eso también me lleva a los refugiados de Siria, 3 cuartos lo mismo, que están, no están diciendo los muertos que están. Hay en algunas redes que están diciendo, y hay una imagen de unas personas congeladas en un campo de pegado a la frontera.
Madre
y
mía.
Eso no se dice.
Eso es Europa.
No interesa.
Eso es Europa.
Esto es lo que nos gobiernan.
Ya, Miguel Ángel, dilo positivo.
Sí,
no, tienes toda la razón, por desgracia. Entonces, yo quería hablar de un sello que me imagino que mucha gente no conoce, es el sello ISOP. Innovación y sostenibilidad sin obsolescencia programada. La Fundación Fénix ha creado este sello para identificar a las empresas que no utilizan la obsolescencia programada, sino todo lo contrario. Y esto me parece algo muy positivo, porque, como sabéis, ahora es práctica habitual en muchas empresas fabricar las cosas con la intención de que en un periodo más bien corto se estropeen.
¿Cuándo
se podrían? Claro,
que hay un documental muy bueno.
Mucho más tarde.
De aquí
pues este sello creo que es algo muy bueno, muy positivo.
Lo que pasa
a
que
no ser que alguien me demuestre.
Deben haber buscado otra, no es por criticarlo, pero es que la ISO es también una siglas de normalización internacional de medidas.
¿Y va en contra de la obsolescencia programada también?
Sí, es sobre el diseño y es sobre todo normativa de dibujo técnico, ingenieros, etcétera. El ISO.
Sí, bueno, este sello yo no lo conocía, me parece muy bien.
Sí,
yo
sí,
creo que
sí,
era
sí
algo
está bien,
necesario,
está muy bien.
Y pienso que lo que hace falta es que esto se extienda, ¿no? Y que realmente se identifiquen, igual que en su día Greenpeace hizo una lista roja y una lista verde en relación con los transgénicos, pues ahora vendría muy bien las empresas, aquellas empresas que luchen, que estén en contra de la obsolescencia programada, que lo sepamos. Y en la misma línea también decir que, por ejemplo, Suecia toma medidas contra el consumismo. Es decir, baja impuestos a las reparaciones, ¿eh? De alguna manera está incentivando las reparaciones. Esto es algo en contra del consumismo, en contra de la cultura del usar y tirar. Entonces, en la reparación de algunos elementos, zapatos, prendas de vestir y otros, no sé si electrodomésticos, se baja el IVA al 12%, y eso creo que es una cosa muy positiva, de lo cual debemos seguir ejemplos. Y además eso es una fuente de trabajo, ¿eh? O sea, hay trabajo, porque si reparamos las cosas no solo cuidamos el medio ambiente, sino que estamos dando trabajo a un montón de gente que nos puede apañar un electrodoméstico, unos zapatos, una prenda de vestir, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues lo que había antes,
Claro, o sea, en cierto modo sí.
Y había
en cierto
trabajos,
modo sí. No el zapatero que coge, te pega una cuchilla al tacón y te clava otra cosa, sino el tío que coge, te cose, te hace un trozo de suela, etcétera, etcétera. Esto creo que es algo muy positivo. En Suecia se han dado cuenta y a mí me parece muy bien, ¿vale? Bueno, allá también con el tema este de las energías renovables, es decir, que bueno, allí la mitad, en Suecia, la mitad de las energías son, la mitad de energía eléctrica se obtiene de energías renovables, o sea que hay, en ese sentido, creo que muy bien. No sé si da tiempo para comentar alguna cosilla más, Ángel.
Te está subiendo la música, tú verás.
Muy, muy brevemente, esta noticia no es tan positiva. WWF
no la
denuncia que 4 linces han muerto últimamente, uno de ellos por lazo ilegal y uno de ellos en Castilla-La Mancha. En muchos casos son atropellos y lo que piden es al Ministerio es que tome medidas para que los puntos negros que hay en la carretera pues se solucionen, y esta especie tan importante para nosotros, que desde luego se cuide un poco más.
Si no cuidamos su hábitat, el programa de introducción va a fracasar, está claro.
Y luego también otra cosa que daría para mucho, simplemente la voy a comentar. Hay unos estudios que viene a demostrar en cobayas, es decir, en ratones, que bueno, eso también es otro tema, pero A lo que voy es que ahora mismo se ha demostrado que las pantallas digitales producen daños en los ojos. Esto no digamos que es una novedad, pero sí es una novedad los estudios que demuestran hasta qué punto esto puede estar produciendo daños en la vista, especialmente de los más pequeños, pero en todos. Entonces, estos científicos recomiendan el uso de filtros, que no estemos demasiado tiempo y demás, y que tengamos en cuenta que hasta los 48 meses el niño no tiene totalmente formado su ojo, por lo cual los daños son más graves. Y ya sabemos que ahora mismo los niños desde muy pequeños utilizan móviles, utilizan tablet, no solo televisión, ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con ese tema.
Debemos recordar con relación a ello que mucho del déficit de atención y hiperactividad está relacionada con internet, las tablets, los videojuegos, el Bob Esponja.
Efectivamente, y también,
Dora.
También hay estudios que lo demuestran, Ángel, en ese sentido.
Sí, sí. No sé, creo que lo Dora, idiotece.
Alguna vez. Sí, sí, también hay estudios que lo demuestran.
Sobre información al cerebro del niño que realmente. Pero bueno, es una herramienta, y quien diagnosticó la hiperactividad, luego en alguna entrevista. Lo comentó, que es más un invento y una correlación con las farmacéuticas que...
Esto, luego, si quieres, Ángel, cuando tengamos más tiempo, nos metemos aquí de lleno el tema este. Simplemente decir que el que diagnosticó la hiperactividad, el doctor Eisenberg, antes de morir, dijo que este diagnóstico no existía. Pero lo que sí parece ser que está bastante estudiado es el tema que tú dices. En relación con la atención, las pantallitas y todo esto, son algo muy negativo. Y lo que estamos viendo, los que estamos en educación... tanto como tú como yo, es que en general la atención falla mucho. ¿Qué hay de verdad en esto? No, yo creo que hay bastante de verdad y eso hay que estudiarlo más a fondo.
Muy bien, pues Víctor se quería despedir.
Adiós.
Adiós.
Pues muy bien, ya hasta el próximo miércoles, donde tendremos miércoles más cosas.
Un saludo y pasar buena semana. Hasta luego. Moon-soaked sky looks down.